mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día jueves 6 de enero y les cuento que a esta hora en Santiago tenemos 13,6 grados de temperatura. La máxima va a ser alta, como ha sido la tónica de estos primeros días de enero, 31 grados como máxima, y mañana podría aumentar aún más, así que ya a prepararse para estas altas temperaturas que se van a quedar por lo menos durante todo este verano, y si es que no más. Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1 y en donde varios están disfrutando sus vacaciones. 13 grados a esta hora, máxima de 19, y cielos cubiertos principalmente. Concepción registra 12 grados, la máxima va a llegar hasta los 24 allá, donde nos pueden escuchar en el 90.1. Y en Puerto Montt, 9 grados, máxima de 20, cielos cubiertos principalmente durante la mañana, pero va a ir variando a despejado, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Hay algunos avisos de principalmente probables tormentas eléctricas en la zona norte del país, en Arica, Parinacota y también Tarapacá, probables tormentas eléctricas también en el sector norte de la cordillera de Antofagasta, y altas temperaturas, como ya hemos visto, en zonas desde la región metropolitana hasta el Ñuble. 6:32, hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. María Elisa Quinteros dijo que sería compleja una visita del presidente Piñera a la convención debido a las violaciones a los derechos humanos durante el estallido, que no ha sido del todo reconocido por el Estado, dice. La nueva presidenta del órgano redactor enfatizó que ella no pondría en riesgo lo que se está construyendo por una eventual visita del mandatario. La Cámara de Diputados aprobó pedir al gobierno electo no negociar con la coordinadora Arauco Mayaco, pese a los rechazos de Apruebo Dignidad. 15 diputados del conglomerado votaron en contra del texto, el que surgió ante declaraciones de Isquia Siche sobre dialogar con la CAM. La oposición aprobó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados impuestos a los altos patrimonios en el proyecto de secciones tributarias. Se trata de una modificación que introduce un gravamen independientemente de que sea financiero, inmobiliario o empresarial. El Ejecutivo realizará una reserva de constitucionalidad. Cerca de 277 mil niños y adolescentes no han recibido vacunas contra el COVID-19. Con la circulación de la contagiosa variante Omicron y un 2022 en el que se proyecta que la presencialidad escolar será la normal, la cifra preocupa a los expertos. En el tramo 17 años, el 95% recibió la primera dosis, mientras que en el grupo de 6 años el avance es de 10 puntos menos. El Servicio Nacional de Migraciones dice que 24.000 extranjeros ingresaron clandestinamente entre los 8 primeros meses del 2021. Según un estudio de estimación de irregularidad migratoria, en el país recibe 1,46 millones de migrantes, de los cuales el 61,9% se encuentra en la región metropolitana. En noticias internacionales, Perú declaró un toque de queda en la provincia de Lima por el incremento de los contagios de COVID. Esto después de que la autoridad sanitaria confirmara que el país entró de forma oficial en una tercera ola de infecciones. La pandemia ya ha dejado más de 200.000 muertos en la nación y actualmente ya son 21 las provincias del país en las que se ha aplicado toque de queda, además de restricciones de aforo para espacios cerrados y desplazamientos interregionales. Los sindicatos cerraron las escuelas públicas de Chicago por temor a Omicron y el ayuntamiento replicó que los descontará el sueldo. En Estados Unidos, 13 millones de niños dependen de las escuelas para poder comer, en muchos casos porque sus familias no tienen recursos. Y en el deporte, Novak Djokovic será deportado y deberá dejar Australia obligadamente tras la cancelación de su visa. El tenista serbio, quien inicialmente había conseguido una autorización excepcional para ingresar al país sin estar vacunado contra el COVID, ahora debe abandonar el gigante oceánico por infringir las disposiciones sanitarias vinculadas al tratamiento de la pandemia. 6:35.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
78 respaldos se necesitaban y fue justo la cantidad que obtuvo ayer la odontóloga de 40 años, María Elisa Quintero, de Movimientos Sociales Constituyentes, en esta novena ronda de votaciones para poder elegir a la nueva presidenta de la Convención Constitucional. Y es que la constituyente se impuso tras una extensa jornada iniciada el martes a eso de las 9 de la mañana y que finalizó ayer, pasadas las 20 horas, dejando atrás a figuras como la de Cristina Adorador, a Patricia Pollitzer, Ramona Reyes y Eric Chinga. Y si Quintero se quedó con el cargo que hasta ayer era de Elisa Loncón, la vicepresidencia, que estaba en manos de Jaime Baza, va a estar ahora representada por Gaspar Domínguez, de 33 años, quien consiguió la más alta cantidad de votos, con 112 preferencias en solo una ronda de votaciones. El triunfo de la nueva presidenta de la convención se logra luego de una maratónica jornada de negociaciones, donde el desorden principalmente de la izquierda, la centro izquierda, la convención dificultaba que saliera humo blanco. Sin embargo, y luego de que la oposición y la opción de Dorador tocara techo durante la noche del martes y esta depusiera su candidatura, se comenzó a plantear una salida, que los independientes definieran un nombre para la presidencia y los colectivos que responden a partidos políticos la vicepresidencia. Y fue esa noche cuando el nombre de Quinteros empezó a sonar entre los distintos sectores, quien era considerada, pese a su bajo perfil durante los últimos 6 meses, como una alternativa transversal y dialogante, la que puso a prueba su liderazgo cuando estuvo a cargo de la Comisión Provisoria de Ética, donde forjó vínculos con otros sectores. Su nombre logró consensuarse así luego de que una deliberación entre los colectivos, donde también estaba sobre la mesa la opción de Daniel Bravo, de Pueblo Constituyente, Rosa Catrileo, Mapuche, y Manuel Boldarsky, de la Coordinadora Plurinacional, fue Quintero la que consiguió un mayor respaldo. El Partido Comunista no llevó candidato, pero dijeron que jugó un rol clave en la articulación de los bloques. Hasta la tarde de ayer, el acuerdo entre izquierda y centroizquierda seguía en pie, pero la negativa de sectores de la Coordinadora Plurinacional de entregarle votos al Frente Amplio, que hasta entonces insistía en que Beatriz Sánchez tomara la vicepresidencia, o Amaya Alves, en su defecto, terminó por romper esa fórmula. La novena votación, que se realizó ayer, fue pasada a las 15:30 horas y evidenció también ese quiebre, ¿eh? Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente, la Coordinadora Plurinacional y Chile Digno siguieron firmes con sus cartas y lograron sumar el apoyo a último momento de independientes no neutrales, dando así 77 votos. El respaldo de RN de Luciano Silva, luego de conversaciones con el PC, Marcos Barraza, terminó en todo caso por coronar el triunfo al entregarle el voto que faltaba. El Frente Amplio, en cambio, buscaba en esa votación seguir con las negociaciones y decidieron apoyar a Sánchez para continuar con las conversaciones para generar los apoyos necesarios para su vicepresidencia. Bueno, es parte entonces de lo que ocurrió durante la jornada del día de ayer. Sin embargo, claro, para muchos el escenario no era claro lo que iba a pasar, sobre todo con la vicepresidencia. Y finalmente, con 112 votos y en la primera ronda, Domínguez consiguió la vicepresidencia con el respaldo de quienes apoyaron a Quintero, sumados al colectivo del Apruebo, el colectivo socialista, el Frente Amplio y el convencional Bernardo de la Maza, que es de cupo Evópoli. Por lo menos hasta la noche se mantenían las conversaciones para conseguir los votos y los patrocinios para complementar la mesa ampliada, lo que debería zanjarse probablemente el día de hoy. Parte entonces de lo que fue la jornada de ayer en cuanto a la convención constitucional. Por supuesto, no fue una jornada fácil, pero por supuesto hubo declaraciones durante el día y sobre todo de la presidenta de la nueva instancia. Invitó a co-construir en conjunto los dos tercios. Fueron parte de las definiciones de la nueva presidenta de la Convención Constitucional. 6:40 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Seguimos revisando informaciones, por supuesto, muy pendientes de lo que está pasando en la macrozona sur del país. El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, encabezó ayer en Temuco una reunión con una treintena de alcaldes de la región de la Araucanía y también autoridades de esa zona. El encuentro fue agendado con la finalidad de poder fortalecer los gobiernos locales e informar de la labor que se está realizando en la región. Delgado abordó el estado de excepción constitucional de emergencia por la grave alteración al orden público que rige en 4 provincias de la macrozona sur. Tras este decreto que firmó el pasado 12 de octubre el gobierno y cuya prórroga fue una vez más visada por el Congreso el martes hasta el 25 de enero. La medida permite que las Fuerzas Armadas colaboren con las policías en las provincias del Biobío y Arauco y en la región del Biobío en las provincias de Cautín y Malleco, en la región de la Araucanía. El ministro expuso que con el equipo del presidente electo, Gabriel Boric, se ha conversado respecto de la situación en la macrozona sur, y se está a la espera también de que se confirme a las autoridades que asumirán en las carteras de Interior y también de Defensa. Según lo que afirmaba el ministro, es que como gobierno tienen que traspasar toda la información y ya será obviamente facultad del gobierno entrante tomar definiciones. Se tienen una evaluación positiva del estado de excepción. Les gustaría, decía, que las extensiones fueran en un plazo mayor a los 15 días porque trae una serie de situaciones logísticas, administrativas también, que son bastante complejas y tienen que estar proactivamente cada 10 días, semana por medio, en el Congreso pidiendo esta autorización. Pese a ello, aseguró que seguirán solicitando al Parlamento la prórroga considerada la opinión de los ciudadanos en la zona, expresada en una consulta que se hizo en noviembre, el gobierno regional con municipios y las estadísticas que señalan que la medida generó menos ataques violentos, menos usurpaciones y menos cortes de ruta. El ministro resaltó que el estado de excepción trae tranquilidad a la gente y proponen en el Congreso, y esa es la disposición que tiene, de seguir planificando esto durante los próximos días. 6:43.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
En otras informaciones también hablamos de la situación que se generó en la Comisión de Hacienda. El proyecto de exenciones tributarias avanzó en esta comisión. Ahora debe ser analizado por la sala del hemiciclo. Sin embargo, ese paso adelante fue con indicaciones de la oposición que no cayeron nada de bien al gobierno. De hecho, lo complicó y seguramente va a retrasar la discusión de esta iniciativa que busca entregar una parte del financiamiento a la pensión garantizada universal. Se trata de una indicación que introduce un impuesto al patrimonio, independientemente de que sea financiero, inmobiliario o empresarial. Así, el patrimonio de 5 millones de dólares y 22 millones de dólares pagará una tasa de 1,5%, mientras que el patrimonio por sobre los 22 millones de dólares pagará una tasa de 2,5. De acuerdo a una minuta de la oposición, este es un instrumento extraordinariamente focalizado, puesto que afectará a unas 11.000 personas, menos, dice, del 0,1% de la población adulta. El resto estará exento, y en ese sentido sostienen que, utilizando supuestos muy conservadores, con una tasa de evasión de hasta el 50% y subestimada la riqueza de las personas de mayores patrimonios de Chile, proyectan una recaudación del 0,6% del PIB en régimen. La iniciativa ahora debe ser analizada en la sala de la Cámara el próximo lunes. Esta indicación fue duramente cuestionada por el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien señaló que será una reserva de constitucionalidad, ya que al ser una iniciativa que considera gasto fiscal, es una iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Y dice que esto puede obligar al gobierno a ir al tribunal. El proyecto en discusión es de excepciones y lo que se propone es crear un impuesto nuevo, que por lo demás no recauda lo que dice que va a recaudar, es lo que dijo el ministro de Hacienda. El secretario de Estado enfatizó en lo positivo que fue, en todo caso, el separar los proyectos de la ley de pensión garantizada universal con el de excepciones, ya que de haber ido juntos, el pago de las nuevas pensiones se retrasaría. En este punto, Cerda dijo que aunque se retrase este proyecto, El financiamiento para pagar las pensiones de este año está asegurado, puesto que están provisionados en el presupuesto de 2022. Y por ello, en caso de que se apruebe la PGU, en enero se podrá pagar en febrero. Para hacer de ahora la discusión y al buscar acuerdos, se va a trasladar al Senado. 6:46.
Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
La situación Omicron sigue preocupando a nivel mundial y también nacional. Ante esta ola de contagios por esta nueva variante, surge la duda de cuál será verdaderamente su impacto en Chile. Y si bien ayer se informaba que más de la mitad de los casos por esta cepa en el país son asintomáticas y aún no hay hospitalizados, ayer el ministro de Salud reportó 10.677 casos activos, mientras que el miércoles anterior hubo 7.533, o sea, hubo un aumento bastante considerable de 42%. Y debido a este escenario, varios especialistas han recomendado esperar cómo evoluciona el virus para hacer planes de viajes, ya sea en territorio nacional como extranjero, considerando además que el año pasado se estableció un permiso para desplazarse por el país, pero en términos de estado de excepción ya no es posible controlar de esa forma la movilidad. El ministro de Salud, Enrique París, precisa que el 80% de los casos con Omicron es de viajeros y la mayoría de ellos viene, desgraciadamente, de un país del norte, de Estados Unidos. Por eso insistió y llamó a que se hiciera más bien turismo local. Él ayer estaba en Temuco y, bueno, hacía el llamado a que se viajara, por ejemplo, a Villarrica, a Pucón, pero que no salgan al extranjero donde hay circulación viral. Eso sí, el secretario de Estado remarcó que Chile tiene la ventaja de que el 94% de la población tiene una dosis, el 92% digo, posee dos, y 11 millones de personas ya están con una aplicación de refuerzo. Con todo, en todo caso, el ministro recordó que adelantó que los casos van a aumentar y tienen que estar preparados para eso. Por eso solicitó evitar los eventos masivos y, si hay que hacerlos, que se hagan al aire libre y no dejar de usar, por supuesto, la mascarilla. En paralelo, hay preocupación sobre todo por los menores. Tras la aprobación de la vacuna Pfizer a partir de los 12 años, a mediados de junio se inició la inmunización contra el COVID en menores de edad. Más tarde, en septiembre, se autorizó su uso desde los 6 años y se sumó CoronaVac a este esquema. Actualmente, la inoculación contra el COVID de los menores de entre 6 y 17 años de edad alcanza un avance. La primera dosis del 91% en el país, mientras que el 83,6% del grupo ya cuenta con un esquema basal completo, según la cifra del Registro Nacional de Inmunización. Pero pese a las buenas cifras, aún restan 277.313 niños y adolescentes por ser inoculados con su primera dosis, de una población objetivo de más de 3 millones de menores de edad de entre 6 y 17 años. Con la circulación de una variante más contagiosa como es Omicron y en un 2022 en que se proyecta que la presencialidad escolar será la norma, la cifra de rezagados preocupa y preocupa bastante, sobre todo a los expertos. En el tramo de 17 años, el avance con al menos una dosis alcanza el 95%, mientras que en el grupo de 6 años el avance es de 10 puntos menos. Según los expertos, plantean que si bien el umbral adecuado de las vacunas programáticas en niños y adolescentes es el 80% de cobertura, lo que ya se ha alcanzado frente a este virus y su nueva variante, la meta sanitaria debe ser más ambiciosa. Hay que apuntar al máximo de cobertura posible, por sobre el 90%, es lo que dicen algunos expertos. Así que hay preocupación, sobre todo en este grupo de rezagados, los menores de edad, sobre todo considerando que se espera que la presencialidad sea la norma para este 2022. 10 minutos faltan para las 7:00 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos, en Duna.
Y hablando de COVID, pero a nivel mundial, el gobierno de Perú declaró el toque de queda de 23 a 4:00 a.m. en la provincia de Lima y Callao como medida para frenar el incremento de los contagios de coronavirus que se ha registrado en las últimas jornadas. Las autoridades del país confirmaron que Perú había entrado en forma oficial en una nueva tercera ola de contagios, y el miércoles el ministro de Salud anunció que están dos provincias que han ingresado en la lista de territorios de alerta alta a nivel nacional. De esta forma ya son 21 las provincias del país que se encuentran bajo el toque de queda. Ica, Pisco, Cusco, Piura también está, entre ellas Trujillo. Bueno, y ahora entra Lima y también Callao. La medida aprobada por el Ejecutivo para los territorios que ingresan a este listado también contempla no solo el toque de queda, sino que también la regulación del aforo en espacios cerrados o la necesidad de que los mayores de 18 años presenten este carné de vacunación o una prueba de detección del virus con resultado negativo para poder desplazarse entre provincias. Las autoridades sanitarias de Perú han notificado más de 2,3 millones de contagios de coronavirus desde el inicio de la pandemia, así como 202 mil fallecidos a causa de esta enfermedad. Pero no solo están ocurriendo cosas a nivel de Omicron en Perú, también, por supuesto, en Estados Unidos. Y un día después de que el presidente Joe Biden se opusiera al cierre de los colegios en Estados Unidos por esta nueva variante, los maestros de las terceras ciudades más grandes del país, Chicago, decidieron no ir a trabajar por miedo a esta enfermedad. El plan inicial era reanudar a partir de mañana las clases en forma online. Así que hoy los niños tienen literalmente vacaciones, pero eso no quiere decir que sea un día para celebrar. En Estados Unidos, 13 millones de niños dependen de los colegios para poder ir a comer, en muchos casos porque sus familias no tienen recursos para poder pagarle los alimentos a diario. Pero la reacción tanto del ayuntamiento como de los padres ha sido de rechazo total de la iniciativa, y el sindicato Unión de Maestros de Chicago ha declarado que quiere buscar una solución que sea satisfactoria para todos. La cancelación de las clases fue decidida el martes en una votación online de sus 25.000 afiliados, en el 73% de voto a favor por no trabajar. Entre tanto, las 638 escuelas públicas de Chicago han amanecido hoy cerradas para furia de la alcaldesa, la demócrata Lori Lightfoot, quien ya advirtió el martes, en cuanto se supo la decisión del sindicato, que los maestros que no estén en sus puestos de trabajo, bueno, no van a recibir ese pago diario. 6:53 p.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Bueno, y las heridas que ha dejado la pandemia en el comercio internacional chileno durante el difícil año del 2020, cuando, recordemos, retrocedió 8,3%, se fueron de a poco sanando mes a mes durante el año que recién terminó, el cual cerró con un balance de un descomunal rebote del 40%, al totalizar un intercambio de 171 mil millones. Este logro se basa en el progreso de las importantes en sus dos componentes: la exportación, que ya había recuperado algo de terreno a fines del año pasado, en 2021 avanzaron un 30%, y por supuesto también diciembre contribuyó al alza interanual. La cifra del conjunto del año no solo repone lo que fue el 2022, sino que también se impone fácilmente a los 71.183 millones de dólares anotados en 2019 previo a la crisis sanitaria. Pero no cabe duda de que fueron las importaciones las que se lucieron más, anotado una expansión del 57%, que supera con creces lo que fue el 2019 y 2020. En ello, diciembre aportó con 8.878 millones de dólares, un salto interanual del 57,2%. Así que muy buenas noticias en cuanto al comercio exterior, que cierra con un rebote post pandemia, como les contaba anteriormente. Y también se destaca en la prensa económica que el ministro Llobet va a analizar las aprehensiones del equipo de Boric sobre la licitación del litio y dice que va a responder antes del plazo de adjudicación. Tras la reunión que sostuvieron con el ministro de Minería y Energía, con representantes del presidente electo, dijo que se va a buscar acuerdos con una visión de largo plazo y así poder acelerar esta industria. Mientras que los representantes de Boric le plantearon la necesidad de poder construir una política de Estado que pueda transitar de distintos gobiernos. Finalmente se concretó entonces esta reunión entre el ministro y representantes del gobierno entrante en cuanto a esta licitación de litio, que va de 400.000 toneladas de litio metálico, que equivalen Lo que se culmina desde el 14 de enero. En el encuentro estuvieron presentes Isquia Siches, Diego Pardo, Willy Kratz, coordinador del equipo de minería de Gabriel Boric, quien es el director del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile. Y si bien las posturas pueden estar distantes por ahora, hubo acercamientos según el gobierno. Dijeron que necesitan ponerse de acuerdo con una visión de largo plazo y quedaron en evaluar cuáles son las aprensiones que el gobierno entrante tiene respecto de este proceso y ver cómo se puede generar una instancia para lograr un acuerdo amplio para acelerar esta industria y que asegure que los esfuerzos que están haciendo les permita avanzar y salir de este estancamiento. Es lo que decía el ministro Llovet después de esta reunión con el equipo de Boric. Y por último también, brevemente contarles que las ventas de autos nuevos rozan máximos históricos en 2021 y Chevrolet lidera por cuarto año consecutivo en el mercado local. El mercado continuó muy dinámico en diciembre de este año que recién se fue, cuando se comercializaron 40.776 unidades. Se trata del mejor diciembre de la historia y del segundo mejor mes en ventas desde que existe registro. Claro, Chevrolet con su modelo Sail es el que más ha vendido. Después viene Suzuki con Expresso y también el Nissan Versa. Son los autos, los modelos de autos más vendidos. En cuanto a los SUV, está Chevy, MG y Chevrolet entre las marcas más vendidas el año que recién pasó. 6.57. Y les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y en Consorcio también son un banco y por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente para ordenar tus gastos, con el que accedes a todos los productos y servicios de manera rápida, simple y también segura. Conoce este y otros beneficios en consorcio.cl. Nos vamos, viene Duna en punto. No se vayan de nuestra sintonía. Pausa y volvemos con más informaciones.